Yo voy a sacar mi móvil también. A mí no me encanta leer la Biblia en el móvil, pero me ha pasado una cosa que parece como cuando pones una excusa a tus profesores, y es que mis perros me comieron la Biblia. Y parece es que mis perros me comieron los deberes, pero en este caso es verdad. Entonces, ahora tengo una que no me da mucho xeito, que es un poco pequeñita y no la veo muy bien, entonces pues lo vendrán también en el móvil para poder buscarla más rápido y ver un poco mejor. Y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, último viernes del año, ¿no? Bueno, habrá que, para quien sea, pues un viernes más, es un viernes más y más, pues el siguiente viernes, si Dios nos permite llegar allí, será el primer viernes del 2025 y puede parecer que realmente nada cambia, ¿no? Termina un año, empieza otro, pues bueno, genial, gracias a Dios, terminamos un año y podemos empezar uno nuevo, pero a mí siempre el hecho de terminar un año o empezar un nuevo año me invita un poco a reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre cómo ha ido ese año, sobre pues quizás las expectativas que teníamos en él, que siempre, yo por lo menos siempre me pongo expectativas de lo que va a ser el año, luego nunca se cumplen, pero bueno, sí que creo que puede ser una oportunidad para aprovechar y recordar un poco pues cómo fue en este caso pues este año. Y supongo que según a quien le preguntemos, la respuesta puede ser muy diferente, ¿no? Para cada uno puede ser una respuesta totalmente distinta. Habrá para quien el año haya sido genial, maravilloso, a lo mejor fue el mejor año de tu vida, a lo mejor fue el peor, fue un año súper difícil, quizás fue un año de muchos cambios, a lo mejor fue un año con pérdidas o un año de logros, no lo sé. Según si os preguntara a cada uno de vosotros, seguro que cada uno podría dar una respuesta totalmente distinta a la mía y todas están bien, todas son correctas y todas son válidas, ¿no? Y es posible también que este año te haya permitido acercarte más a Dios o que te haya alejado, que te haya permitido conocerlo un poco más, que te haya permitido experimentar a Dios en tu vida o que haya sido todo lo contrario. Puede ser que no lo hubieras conocido y este año lo hayas hecho. Puede ser que hayas aceptado al Señor en tu corazón. Puede ser, pues como nos compartía Fernando el domingo, que cada día hayas decidido otra vez y hayas aceptado de nuevo al Señor en tu corazón, o puede que no. Pero sea como sea, si no lo has hecho, o si que lo has hecho y no lo has hecho cada día, como yo, por ejemplo, sí que lo que está claro es que Dios nos creó para conocerle a Él, ¿no? Y si no somos capaces de conocerlo en esta vida, no tiene sentido nuestra vida, ¿no? Mi vida no tendría sentido si no conociera a Dios, ¿no? Si no hubiera tenido esa oportunidad o si no pudiera volver a conocerlo cada día, ¿no? Es como que fallaría el sentido y el propósito de nuestra vida aquí. Y conocer a Dios implica muchas cosas. Pero hoy quiero hablar de una parte en concreto, de una faceta en concreto de Dios que creo que independientemente de lo que hablábamos antes de cómo haya ido tu año, de cómo haya ido el mío, creo que todos podemos reconocer y afirmar que Dios ha sido fiel, ¿no?
Amén.
Y me encanta porque todas las canciones, bueno, seguramente voy a emocionar, ahora voy a llorar, porque bueno, ya sabéis que es así, pero es en plan bien. Y todas las canciones de ahora trataban un poco de eso, ¿no? Y yo no escogí ninguna canción, yo no sabía ni las canciones que había. Y todas hablaban de las promesas de Dios, de cómo Dios lo va a volver a hacer. Y me encanta ese tema por eso, ¿no? Porque da igual lo que hayas pasado, da igual lo que vayas a seguir pasando el siguiente año, da igual. Lo importante es que tenemos la certeza de que Dios es fiel en nuestra vida, ¿no? Y que Dios está ahí. Y bueno, pues es un tema que a mí me gusta mucho y quiero pues, compartiros un poco sobre él. Porque yo creo que sí he podido experimentar este año la fidelidad de Dios en mi vida, ¿no? Y bueno, vivimos tiempos donde cada vez es más difícil confiar. Todos escuchando de hoy en día no se puede confiar en nadie. Y es verdad en parte, ¿no? Creo que es verdad. O sea, incluso a veces no podemos ni confiar en aquellos que pensamos que son nuestros amigos o nuestra familia. Y yo te invito a pensar un momento si tienes alguien en tu vida a quien realmente puedas confiarle todo, todo lo que tú eres, todos tus secretos, tus intimidades, las cosas más importantes para ti. Piensa un momento rápido, si te viene alguien a la mente, y no sé vosotros, pero yo me atrevería a decir que si no el 100%, el 90% de nosotros o no tenemos a nadie o tenemos una o dos personas a las que podamos realmente de corazón entregar absolutamente todo. Incluso muchas veces entregando todo eso, la gente nos falla, ¿no? O nos cuesta luego volver a confiar y volver a hacerlo. Y la confianza, la fidelidad es algo que uno también se tiene que ganar y que uno también tiene que dar, ¿no?, a los demás. A nosotros también nos es difícil ser fieles con los demás, ¿no? Y creo que eso es uno de las características, uno de los atributos más importantes que nosotros también como creyentes podemos desarrollar, el ser fieles. Pero también creo que no lo hacemos. Yo por lo menos no lo hago, ¿no? No fiel en el contexto solamente del matrimonio, de la pareja. Ser fiel implica muchas cosas. Ser fiel con tus amigos, ser fiel con tu familia, en cualquier tipo de relación, es muy difícil demostrar y también recibir esa fidelidad. Y muchos de nosotros seguramente hemos sido heridos, hemos sido traicionados, y es muy difícil volver después a recuperar esa confianza, a recuperar esa seguridad. Y de alguna forma eso nos lleva a desconfiar tanto de la gente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho confiar en la gente, así como que de primera es como, bueno, a ver si a ver qué sale de aquí. Como que no me fío, sin embargo, Borja, de primera es que está vivísimo y todo el mundo es maravilloso. Eso va algo como dentro de cada uno, ¿no? Pero creo que también eso, la desconfianza hacia los demás, nos hace en parte, aunque a lo mejor no conscientemente, pero sí nos hace también llegar a desconfiar también de Dios, ¿no? Porque creo que esa fidelidad tan absoluta es algo tan raro que parece que de parte de Dios tampoco es real. Y aunque todos sabemos y todos decimos que Dios es fiel, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí podemos afirmar y decir que Dios es fiel, pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo de verdad y vivirlo de verdad. Y incluso muchas veces pues nos pasa algo y pues nuestros hermanos en la iglesia pues nos decimos, bueno, no pasa nada, el Señor es fiel. Y tú dices, sí, amén, hermano, es verdad. Y es verdad, lo sabemos, pero lo experimentamos de verdad en nuestra vida, experimentamos de verdad esa fidelidad de Dios. Y aunque lo sepamos y lo digamos, cuando pasamos pues, por momentos complicados y vienen dudas y vienen preguntas y te das cuenta de que estás tan dolido, estás tan herido que a lo mejor realmente ni siquiera estás confiando de verdad en esa fidelidad de Dios, ¿no? Y para confiar en Dios de verdad también implica que tenemos que tener fe. Sin fe en Él es imposible confiar del todo en que Él es fiel. Y tenemos el corazón a veces tan endurecido que tenemos que trabajar ahí para romper esa dureza y poder esforzarnos por tener esa fe y esa confianza. Pero que Dios sea fiel no quiere decir que todo vaya a ser perfecto y maravilloso. Esto ya lo escuchamos muchas veces. Sabemos que Dios sea fiel con nosotros o que Dios muestre su fidelidad en nuestra vida no quiere decir que no vayamos a tener problemas, no quiere decir que todo vaya a ser de color de rosa y que vamos a vivir flotando en una nube. No quiere decir que todo nos vaya a ir bien. Y eso es un concepto erróneo que, aunque, repito, yo creo que sé que estas cosas todas las sabemos, pero que en el momento de la verdad, cuando algo falle, cuando algo se complica, aunque lo sepamos, nuestra actitud muestra lo contrario. Lo decimos, pero no lo vivimos. Y que Dios sea fiel no quiere decir que no vaya a haber ninguno de estos problemas. Quiere decir que en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de la tribulación, Él es quien te va a sostener. Amén. Su fidelidad te va a sostener. Y quiero contaros una historia que leí hace mucho tiempo, no sé ni cómo, y es un cuento, y va sobre un rey que pues era como un concurso, ¿no? Y el concurso era entre artistas que pintaban cuadros, y les pidió que reflejaran un cuadro que al verlo tú sintieras paz, ¿no? Entonces no sé si alguien me puede decir, si pensáis en un cuadro, una pintura, en algo que miréis y que os dé paz, ¿qué diríais?
El mar.
El mar. Yo también podría decir eso.
El río.
El río. Todos de primeras, yo pensaría, por ejemplo, en el cielo, ¿no? Yo a veces salgo en mi casa por la noche y hay muchas estrellas. Y yo a veces que me quedo mirando y digo, wow, es que me parece precioso, increíble. Pues a mí eso es algo que me da paz. Pues a este rey le trajeron muchísimas pinturas, muchísimos cuadros distintos. Pero llegó como a la final de los cuadros favoritos y había dos. Uno era un cuadro con un lago inmenso, tranquilo, con un cielo azul, soleado, rodeado de montañas, de nubes claras, ¿sabes? Como un paisaje precioso. Es algo que todos podríamos mirar y decir, la paz perfecta para todos, ¿no? Paraíso. Pero había otra pintura que era, también en algunas montañas, pero con unas montañas como todo oscuro, tenebroso, una tormenta enorme con rayos, con relámpagos, con lluvia, con vientos, un temporal de estos de Galicia durísimos, y todo oscuro, todo en penumbra, algo que de primeras, dices tú, pues paz, a lo mejor no nos da, ¿no? Pero en medio de todas esas cosas turbias, había en las grietas de la roca, un arbusto que crecía un arbolito, y en ese arbolito había un nido, y en ese nido había un pajarito que estaba ahí resguardado, como si nada pasara, él estaba ahí guardadito, y fuera podía estar cayendo el mundo, que a él no le estaba afectando, no le estaba pasando nada, estaba en paz. ¿Y cuál creéis que escogió él como pintura ganadora? El pajarito, efectivamente. Y todos dijeron, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué escogiste eso si era todo lo contrario a la paz? Y él dijo, le dijo, porque la paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin trabajo duro, sin dolor, sin sufrimiento, sino que a pesar de estar en medio de esas cosas, tenemos paz en nuestro corazón. La tranquilidad de la paz y la tranquilidad de que donde tú estás, estás guardado y estás seguro. Y para mí eso también es la fidelidad de Dios. No es cuando yo estoy en ese lago perfecto, en ese mar, en ese cielo de estrellas, o en ese río, como decía Yago, que todo es perfecto y maravilloso. Eso, ahí también Dios sigue siendo fiel, ¿no? Pero la fidelidad de Dios la vemos, la experimentamos cuando todo a tu alrededor se cae, cuando todo parece perdido, pero tú sabes dónde estás guardado y sabes dónde estás seguro. Y es ahí cuando vamos a ver y a vivir de verdad la fidelidad de Dios en nuestra vida y cuando vamos a sentirla de verdad, no cuando todo va bien, sino cuando todo a nuestro alrededor está cambiando y se está cayendo, pero tenemos la certeza de que Él sigue siendo el mismo y que Él no cambia. Y David en el Salmo 18, en el versículo 2, no hace falta que lo busquéis, pero bueno, podéis buscarlo, él está diciendo que el Señor es su roca, que es su escudo, que es su lugar seguro, que es su refugio. Y él dice todo eso mientras él está huyendo de personas que lo querían matar, estaba siendo perseguido, pero aún así sabía que Dios era ese lugar seguro para él, era como esa roca resguardada para ese pajarito, era su sitio seguro, era donde él estaba en paz, donde él estaba tranquilo, porque sabía que aunque vinieran a por él y aunque vinieran los que vinieran detrás, él iba a protegerlo, él iba a guardarlo. Y esa es la esencia de nuestro Dios, ¿no? Si eso no nos da paz y no nos da tranquilidad, ¿qué nos lo va a dar? Si sabemos que Él es el único que es fiel, el único que no cambia, independientemente de lo que esté pasando fuera. No es como nosotros. Nosotros también creo que por eso nos puede costar confiar en los demás, ¿no? Porque nosotros somos como personas, pues vamos cambiando. Hoy pensamos una cosa, mañana otra. Hoy decimos, ay, esto nunca lo voy a decir, porque mañana lo hacemos. Vamos creciendo, vamos madurando y hay cosas en nuestra vida que van cambiando, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces podemos tener claro que lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo sigue siendo hoy y lo va a seguir cumpliendo y manteniendo. Y por eso debería poder ser fácil poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Porque podríamos depositar todo lo que tenemos, todas nuestras preocupaciones, todo lo que somos en aquel que sabemos que no falla y que no cambia. Y hay muchas personas, incluso creo que nosotros nos podríamos incluir, yo podría incluirme, que creemos pero no confiamos. Sí creemos que Dios es fiel, como hablábamos antes, pero no nos llegamos a permitir experimentar la fidelidad de Dios en nuestra vida de verdad. Y yo puedo creer, puedo leer la palabra y creer todo lo que me dice y amén, pero seguir sin experimentarla. Y yo puedo seguir creyendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él está conmigo, pero no vivirlo y no experimentarlo. Y se quedará ahí un conocimiento en algo que sé, algo que conozco, pero que tampoco puedo expresarlo ni sentirlo más allá. Y si alguna vez vosotros lo habéis experimentado, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no hay nada más increíble que poder experimentar esa paz, esa tranquilidad, esa sensación de lo fiel que es Dios y de cómo Él nos cuida cuando todo se cae, cuando todo está roto. Y es algo que por más que yo te cuente, no te lo puedo hacer entender. Solo si lo has vivido, sabes de lo que te hablo, y si no lo has vivido, te animo a que te esfuerces por hacerlo, porque es algo que yo creo que te cambia para siempre. Cuando pasamos de creer a confiar de verdad y a experimentarlo de verdad, podremos conocer un poquito más de lo que Él es. A lo mejor hoy estás pasando por una prueba que te impide confiar del todo, que hace que vengan dudas a tu mente. Yo te animo a que en vez de tomártelo como una duda, como una pregunta, como ¿por qué me pasa esto?, lo tomes como una oportunidad para poder experimentar esa fidelidad y que Dios te revele o pase esa fidelidad que tiene, porque va a cambiar todo. Y para nosotros también, al hecho de que yo os lo esté contando a vosotros, tampoco os lo podría contar si no lo hubiera vivido. Yo te puedo decir, pues por ejemplo, te puedo decir que Antonio es una persona maravillosa y es muy fiel en todos los sentidos y es una persona de confianza y tú miras, bueno, vale, que me lo diga Keila. Pero sin embargo, yo te puedo decir, oye, Borja es así, así, así. Y yo sí te lo puedo decir y me puedes creer porque yo he estado con él en lo bueno, en lo malo, en la tormenta, en la tristeza y el dolor. Entonces yo te puedo afirmar que él es así porque lo conozco y porque lo he vivido. Yo te puedo afirmar que Dios es fiel porque lo conozco y porque lo he vivido y porque lo he sentido y lo he experimentado. Y tú también puedes sentirlo, experimentarlo, igual que yo. Pero para poder transmitirlo a los demás, también tenemos que estar abiertos y dispuestos a experimentarlo primero nosotros en nuestra vida para poder compartirlos. Y una cosa también que esto siempre como que me encanta y me vuelve un poco loca de Dios, ¿no? Y es que, ¿cómo es posible que nosotros demandamos fidelidad de todos lados, ¿no? Y Él nos entrega esa fidelidad al 100%. Aun cuando nosotros le fallamos cada día y cuando nosotros somos totalmente infieles con Él, ¿no? Pero Él sigue demostrándonos cada día su perdón y su fidelidad. Y a mí eso es como, ¿por qué? Porque si yo no merezco nada, si yo lo único que hago es fallarte a ti, y aún así tú cada día me levantas, me vuelves a abrazar y me vuelves a decir, no pasa nada, yo sigo estando aquí, sigo siendo fiel, sigo siendo el mismo. Y me gustaría que pudiésemos buscar en Oseas. En Oseas, el capítulo 11. Y el versículo, desde el versículo, desde el 1 podemos leer. Yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Y dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto y Asiria reinará sobre ellos. La espada caerá sobre sus ciudades y acabará con sus fortalezas, destruyéndolos a causa de los planes que hacen. Mi pueblo persiste en estar alejado de mí. Gritan hacia lo alto, pero nadie los ayuda. Hasta ahí, un momento. Dios le está diciendo a su pueblo todo lo que Él fue para ellos, ¿no? Todo lo que Él hizo y hace con ellos, y aún así, ellos se siguen manteniendo infieles contra Él, ¿no? Siguen fallando y siguen sin ver lo que Dios hacía en su vida. Pero luego viene el versículo 8 y Dios dice, ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí la ciudad de Adma o hacer contigo lo mismo que hice con Seboim? Mi corazón está conmovido y lleno de compasión por ti. Y hasta ahí podemos dejarlo. Primero dice, recuerda todas las cosas que hizo por su pueblo, ¿no? Es como si él está recordando todas las cosas que hizo por mí. Y aún así yo sigo siendo infiel contra él y le sigo fallando cada día. Pero dice, pero yo aún así te sigo amando. Yo aún así no voy a hacer nada malo contra ti. Voy a seguir permaneciendo fiel. Y eso a mí es algo que yo no lo entiendo. No, es algo que en mi cabeza le cuesta mucho asimilar, porque para nosotros como humanos creo que es algo muy, muy difícil, ¿no? Es una cosa como muy loca. Es como, imagínate en una boda, ¿no? Tú imagínate que ahora Elena y Arjen se están ahí en el altar y Elena le dice a Arjen, bueno, Arjen, es que sepas que yo, sí, me caso contigo, pero de aquí en un tiempo yo te voy a ser infiel. Pues Arjen le diría, mira, tía, pues quédate ahí, yo paso de ti, ¿no? Yo le diría eso a Elena si me hace eso. Sin embargo, Dios se casó con nosotros mandando a su hijo para que seamos uno con él, sabiendo que tú y yo en el altar le estamos diciendo a Dios, yo seguramente te voy a ser infiel hoy y seguramente todos los días. Y todos los días le somos infieles a Dios. Pero aún así, él decide estar contigo y decide seguir siendo fiel. Y yo cuando me era para ver, Señor, ¿tú qué viste en mí para amarme de esa manera, para seguir siendo fiel conmigo? ¿Cómo es posible que yo sea como soy y tú sigas amándome tanto? Y aún así, él es así, es que esa es la esencia de Dios. O sea, no es que el Dios y la fidelidad no van separados. O sea, es lo mismo. No es que él tenga fidelidad, es que él es fidelidad. No es algo que yo pueda tener, es que es su esencia, es su naturaleza, ¿eh? No puede negarse a sí mismo y él no puede dejar de seguir siendo fiel y de seguir amándote. Y seguramente muchas veces vamos a dudar de su fidelidad. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis dudado de la fidelidad de Dios, pero seguramente si no os ha pasado nunca, pues a lo mejor os pasa, ¿no? A mí a veces me pasa un poco. Pero cuando nos vengan esos pensamientos, esas dudas, debemos mirar a la cruz. Mirar que la cruz de Jesús es la personificación de esa fidelidad de Dios, ¿no? Que Jesús haya venido a la tierra a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, es la mayor muestra de fidelidad hacia nosotros. Y es la muestra también de que Él no va a detenerse hasta cumplir su plan, hasta esa esperanza que tenemos, ¿no? Una eterna futura gloria con Él por la eternidad, Él no va a parar hasta que cumplamos eso. Y Jesús es esa roca firme en la que nosotros podemos, a la que nosotros podemos mirar, sabiendo que Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Y por eso nunca te vas a arrepentir de poner tu confianza en Dios. Te puedes arrepentir de poner tu confianza en mí, porque yo te puedo fallar. Te puedes arrepentir de poner tu confianza en las personas que piensas que son tus mejores amigos, en tu familia, en tus padres, que piensas que no te van a fallar nunca. Puedes arrepentirte de hacerlo, pero nunca de poner tu confianza en Jesús. Él es el único que no falla, que se mantiene firme, que está hasta el fin, que cumple sus promesas. Y así como vemos todas esas promesas y todas esas cosas que Dios hizo en la palabra, sigue siendo el mismo Dios hoy y sigue haciendo las mismas cosas hoy, como cantábamos. Lo harás otra vez, ¿no? Sigue siendo el mismo. Es un buen día, este último viernes del año, para recordar que Dios sigue siendo fiel. Que lo ha sido este año 2024, que lo ha sido 2023, 2022. Todos los años de tu vida Dios ha sido fiel. Y todos los que te permita seguir viviendo, seguirás siendo fiel, porque no puede ser de otra manera. Y me gustaría buscar también en Apocalipsis 19:11. Dice, vi el cielo abierto, está diciendo, está hablando Juan, ¿no? Y dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Su nombre, el nombre de Cristo, era Fiel y Verdadero. Es su nombre es Fiel, es su esencia, es lo que él es. Y es lo que decíamos antes, no es que él tenga fidelidad, es que él es fiel. Su nombre es fiel y eso ya nos tiene que decir mucho de lo que es él, de lo que es su esencia. Y yo quiero recordarte un poco, pues eso, que Dios es fiel contigo, fue fiel contigo, seguirá siendo fiel contigo. Él es quien va a estar contigo cuando nadie lo esté. Su misericordia es la que te va a sostener cuando nada lo haga. Es quien te va a proteger del enemigo cuando te quiera atacar. Es quien te va a defender cuando otros no lo hagan, cuando creas que estás solo, aunque todo a tu alrededor se caiga, aunque todo a tu alrededor cambie, su amor no cambia y él es el único que va a permanecer fiel en tu vida. Y no sé cuál es tu situación hoy, pero Dios sí que lo sabe. Lo que yo sí sé es que Dios es un Dios fiel, verdadero, y que eso nos tiene que hacer descansar en él también, ¿no? Y bueno, voy a pedir a los chicos que puedan venir a cantar una canción. Si alguna vez has dudado de esa fidelidad de Dios en tu vida, o si quieres confiar más en Él o experimentar esa fidelidad de una forma más profunda, también Él dice, en Primera de Juan dice que Dios es fiel y justo, ¿no? Para perdonar nuestros pecados y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Todo lo que tú pienses que te está apartando de Dios, todo lo que pienses que te aleja de Él, Él es fiel también para perdonarlo. Y lo bueno que tiene, lo increíble que tiene Jesús es que Él no guarda nuestros antecedentes. Él te perdona, Él es fiel y no importa lo que hayas hecho. Si tú se lo entregas, si tú te arrepientes de verdad, Él te perdona y lo deja a un lado y lo entierra y lo olvida. Él te justifica por su sangre derramada en la cruz. Él es fiel para perdonarnos, para sanarnos. Y pues me gustaría que podamos cantar esta canción, que no sé si al final pasa por la letra de Elena. Me gustaría que nos pongamos en pie. Y es una canción que habla de la fidelidad de Dios, de lo grande que es la fidelidad de Dios, de cómo pase lo que pase, Él cumple sus promesas. Y a lo mejor algunos la conocéis, pues os animo también a que podáis cantarlo con nosotros. Y si no, pues sí que os animo a poder dejar este tiempo, este momento en manos de Dios. Que podamos entregarle a Él cualquier preocupación, cualquier cosa que te haya dañado este año, cualquier cosa que te esté atemorizando, que te esté preocupando, que te esté impidiendo realmente acercarte más a Él o que te esté impidiendo confiar del todo en Él. Que podamos entregárselo a Él, entendiendo que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios bueno y que siempre permanece en Él. Con nosotros. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte tempestad. Está y aprenderá este corazón a confiar en ti. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad. Ayúdanos a alabarte y a bendecirte cada día, Señor.